La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Cultura e Historia de los Inmigrantes. Porque la cultura e historia de los inmigrantes es la cultura e historia de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Porque la cultura e historia de los inmigrantes nos interpela, nos convoca y nos evoca. Porque todos somos inmigrantes, en definitiva. Todos tenemos algo de inmigrantes. Pero más allá de inmigrantes, también todos tenemos algo de migrantes sociales. Porque más en este momento, en las vacaciones, uno lo percibe de invierno, aquellos que pudieron tomarse algunos días, lo percibe que son migrantes sociales a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio argentino, yendo a las distintas provincias, habitando y allí reconociéndonos también a nosotros mismos, porque cada provincia tiene su historia, cada provincia tiene su identidad. Y ese me parece que es un objetivo fundamental que debería tener la dirigencia política, que no lo tiene, que tiene que ver con mantener la idiosincrasia y lo cultural de cada uno de los lugares y llevar a cabo una verdadera política, en este caso, de conservación cultural que hace a la identidad nacional. De allí las plazas, de allí los museos, de allí las calles. Pero darles un criterio desde el punto de vista de saber el porqué y el para qué de los mismos. Si no, queda como una calle con un nombre nada más y lo trasciende. Y es un prócer. Y en muchos casos es un prócer olvidado. Y no sabemos de ellos. Y no hace solo la política. Hace también a un ser agrimensor que fue fantástico y extraordinario para nuestro país. Es decir, nos merecemos una cultura e historia que la tiene cada pueblo, que la tiene cada ciudad. Yo recuerdo en Carlos Casares, los inmigrantes, la cantidad que es mi ciudad, que se han hecho presentes, la valoración y la inmigración judía, en donde se tiene lugares con sus nombres, con sus sellos establecidos, y la comunidad judía ha formado parte, forma parte y formará de la esencia de Carlos Casares y de los pueblos que la convergen. De la misma manera es toda ciudad, de la misma manera es todo lugar. Y nosotros a su vez somos inmigrantes. Y como siempre te decimos, están los embajadores en sus embajadas, pero también estamos cada uno de nosotros que somos embajadores de nuestros países. Aquellos que han venido a la Argentina, aquellos que vamos a otro país, terminamos siendo inmigrantes. Inmigrantes con nuestro conocimiento desde el punto de vista de cuando estamos en otro lugar, recordamos nuestra gastronomía, recordamos lo que nos hace falta, recordamos esa necesidad, esa carencia. Y lo mismo ocurre cuando vienen de otro país. Por eso que aquí, por lo general, en los distintos países hablamos de su gastronomía, cuál es el lugar donde no podemos dejar de ir, el turismo, sus esencias, su historia, todo lo que hace a una cultura, todo lo que hace a una historia, pero no únicamente a una historia narrada en un prólogo, en un libro o que estudiamos, y muchas veces lo estudiamos de memoria, sino que lo que tratamos de rescatar en este programa son historias de vida. Por eso que salen desde las distintas comunidades, distintos referentes. Y hoy vamos a tener una emisión especial con mi co-conductor. Vamos a tener una emisión en la cual vamos a hablar sobre la integración cultural. La integración cultural, y vamos a empezar apuntando con América Latina. Y la importancia de la integración cultural, que es un poco lo que decimos nosotros. Todos somos embajadores de nuestros lugares, todos somos embajadores de nuestros sitios, todos somos embajadores de nuestra esencia, todos somos embajadores de nuestra gastronomía, de nuestras montañas, de nuestras sierras, de nuestros mares, de nuestras playas, todos somos embajadores de nuestros museos, todos somos embajadores de nuestra medicina, todos somos embajadores de nuestra educación, todos somos embajadores. Quizás en esto también hay que tomar, independientemente de quien lo dijo, el bastón de mariscal. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Nin, en el área de operación técnica, el gran Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, que es lo que sentimos, es que somos radio. La temperatura en estos momentos es de 19 grados 4 en el valor de referencia Aeroparque. A ver, hay una gran diferencia con Capital. En Capital, en los distintos barrios, siempre y cuando no sea el valor de referencia Aeroparque, vamos a decir que está Aeroparque 19 grados 4, pero en lo que tiene que ver con Capital, 23 grados 5. Por consiguiente, estamos superando la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy, que es de 23 grados. Por la tarde la máxima era de 23. Por la noche vamos a tener 21 grados, es decir, va a estar fantástica la noche. Muchos lo que dijeron es, no festejamos en el día de ayer, el día del amigo, por una cuestión de que al otro día es laborable, y hoy, teniendo en cuenta que va a ser una noche muy pero muy linda, muchos dicen que lo van a festejar hoy. Es más, averigüé en algunos restaurantes y están manifestando que se espera más gente para hoy, y que en el día de ayer hubo muy poca cantidad de personas en los restaurantes, obviamente en algunos. En otros hay una avenida que siempre va todo el mundo, por ejemplo, en su momento se hizo famosa Armenia, bueno, todo el mundo va a calle Armenia, y así sucesivamente, pero en lo general, no en lo particular, no hubo demasiada cantidad de personas como otro año, tomando este parámetro, también muestra la situación del país, pero muchos lo van a festejar en el día de hoy. Humedad del 79%, la presión de 1008.2 hectopascal, es el viento del norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Te adelanto mañana. Mañana vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 26. Mayormente nublado durante todo el día. Y prepárate porque por la noche va a haber chaparrones. ¿Qué van a generar los chaparrones? Van a generar que el día domingo la máxima sea casi la mínima que tuvimos el día anterior. Por ejemplo, una mínima de 12 y una máxima de 17. El día anterior, 26. Por consiguiente, va a ser notable el cambio de temperatura entre el sábado y el domingo. Ténganlo en cuenta porque se vienen los virus al respecto. Vamos a decir que el día lunes y martes vuelve la ola de frío, en donde tenemos una mínima de 10, una máxima de 14. El día martes, mínima de 9, máxima de 14. Absolutamente nublado ambos días. Mayormente nublado el miércoles, en donde el frío polar se intensifica desde el punto de vista de una mínima de 6. Y una máxima de 11. Por consiguiente, preparemos nuestras gargantas, preparemos nuestros cuerpitos para los cambios de temperatura que se van a hacer presentes. Reitero, hoy una temperatura por la noche de 21 grados. Mañana una máxima de 26, pero por la noche del sábado chaparrones, cambio de temperatura el domingo, descenso de temperatura durante toda la semana entrante, para que lo tengan en cuenta por justamente la situación que en muchas guardias se están viviendo en este preciso momento. Está muy ventoso, pero el viento es norte. Y ahora sí, avanzamos, y ya avanzamos con él. Hecha la apertura, dicho Servicio Meteorológico Actual, dicho Servicio Meteorológico Nacional Extendido, y obviamente, como nos escuchás a nivel nacional como internacional con las plataformas y las aplicaciones, estamos con él, más en Cultura e Historia de los Inmigrantes, que nos escuchan a nivel mundial. Estamos hablando, por eso, nuestro horario, de 13 a 14. La idea es justamente las diferencias horarias que se van teniendo en distintos países, nos lo pueden escuchar, ya sea por horas anteriores y ya sea por horas con posterioridad, marcando 5-6 horas de diferencia, estamos en un horario acorde. Por eso también que realizamos este programa y elegimos este horario. Cultura e Historia de los Inmigrantes lo tiene a él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ale. La verdad que te estaba escuchando con mucha atención, y cuando hablabas de Carlos Casares, de la comunidad judía, la palabra integración, fíjate que la palabra integración yo la traduzco como hermandad.
Sí.
¿No? Comenzar a intercambiar la cultura, el idioma, las costumbres en general.
Comunidad también.
Exactamente. Y vos fíjate que nosotros tenemos una diversidad cultural muy grande dentro de la Argentina, sí. Por eso nos llamaban el crisol de razas. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que nos faltó? La integración. Las culturas, en un primer momento, las distintas culturas, los inmigrantes, por las circunstancias que vivían al llegar a estas tierras, se cerraban, se abroquelaban. Y por eso, mucho tiempo después, comenzamos a entender y a comprender el porqué,
sí,
de cada acción en esos lugares.
Mm.
Entre Ríos, los, sí, muchos judíos, esas comunidades que verdaderamente dieron un desarrollo muy grande a esa zona, ¿no?
Hablando de nuestro país, Ricardo, y después nos vamos a adentrar a nivel,
sí,
de América Latina, pero específicamente, ¿cómo ves el trabajo que se ha realizado? Porque es un trabajo el que se tiene que realizar, y también a nivel de la dirigencia política, y también a nivel de una planificación cultural, de esta integración cultural. ¿Cómo lo percibís vos?
Bueno, a ver, muchas veces se habló de integración cultural, pero se habló solamente. La integración cultural es poner en práctica, ¿sí?, distintas actividades que permitan llevar a cabo eso. Es por esto que yo recién estaba explicando lo que pasó en distintas zonas. Fíjate vos que si a una persona de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Capital Federal, le preguntamos quizás la historia del Dorado, Misiones, la historia,
sí,
de Entre Ríos, de los gauchos, digo los gauchos judíos porque fue una obra que me hizo llorar y verdaderamente ahí ves el sacrificio de la historia.
No tienen idea, porque no hay una transmisión cultural al respecto.
Claro, entonces, ¿por qué te digo el Dorado?
Pero es responsabilidad nuestra como país.
Claro, es responsabilidad nuestra como país, es responsabilidad de la dirigencia, es responsabilidad, como hablamos siempre, Ale, de la educación.
Ahí va.
Fíjate vos, Ale, que estos temas, ni en la escuela primaria ni en la escuela secundaria, nunca se profundizaron. Y
no,
muchos de ellos se profundizaron porque los vimos desde afuera.
No, pero no están en la currícula de la manera que debería estar.
Exactamente, exactamente, por eso te digo.
La curriculización es algo muy importante y no lo tenemos en cuenta a nivel educativo. Les diría que es fundamental. Y yo sé lo mío, y voy a decir así, porque es mi ciudad. Pero debería tener un conocimiento amplio de todas las ciudades también.
Claro.
De mi país debería tener un conocimiento amplio.
Bueno, si vamos a lo que vos estás diciendo, que lo comparto totalmente, tenemos que hacer un poquito de memoria y de historia, y vamos a ver que allá por la década del 69, 68, 70, todavía dentro de las currículas había una profundización muy grande con respecto a lo que es la historia, la cultura, las distintas costumbres de las zonas de nuestro país, de las regiones.
Sí.
Y después, cada vez se diluyó más. Pero eso, yo creo que nada se hace por casualidad, sino por causalidades, por intereses. Pero quiero volver a esto que estábamos hablando, que es lo interesante, ¿no? La integración. Yo nombré el Dorado. Bueno, el Dorado, la comunidad alemana, fue quien a esa zona le dio cultura, a esa zona le dio desarrollo, a esa zona le dio su música.
Sí.
Porque cuando nosotros vamos y estamos por algunas zonas del litoral argentino y algunas zonas del sur del Brasil, y también lo podemos ver en el Paraguay, vamos a ver que la música tradicional de esos lugares es la mezcla
sí.
entre lo que era la música de los alemanes con las chacareras o los distintos tipos de música que se daban en esos lugares. Y cuando la escuchamos, comprendemos lo que fue la integración, lo que hizo
sí.
la integración, la sabiduría de esa integración, que no se planificó, se dio por la convivencia, como todo se fue dando de esa manera aquí.
Si se hubiera planificado, no hubiera existido, porque no hay planificación.
Muy bueno, yo iba a decir algo, no hay planificación, iba a decir debemos planificarlo, pero sí, no hay planificación, nunca se planificó.
En este aspecto, en la mayoría, pero en este aspecto de planificación cultural, indiscutiblemente
claro,
no hay.
Por eso a veces tenemos funcionarios, tenemos departamentos, tenemos ministerios, que los tenemos, pero lo que deberíamos pensar y expresar es qué hacen, cuál es su tarea, ¿no? Y en lo cultural, bueno, se tiene que trabajar mucho. Yo estaba hablando de esa integración, primero empezando por casa, que es nuestra nación, que se debe dar, que debemos hablarla, que debemos conocerlas. Ya los chicos deben conocerlos y los adultos también, porque no la conocemos.
No, también hemos perdido algo que me parece bueno introducirlo antes de ir a América Latina, que tiene que ver con nuestra parte arqueológica, que tiene que ver con nuestras plazas, que tiene que ver con lo que hace a una planificación urbana, que a veces es uno de los títulos de debate, que ahora no va a haber siquiera debate, por lo menos para las PASO. Tampoco se debate en este país, porque como no hay diálogo, no hay debate. Para que haya debate tiene que haber diálogo, porque la discusión es escupir. Es otra cosa. Entonces estamos acostumbrados a discutir, por consiguiente no queda elegante para ninguna de las partes, y esto es parte de una campaña política. Pero hemos perdido también esa planificación urbana, cultural, hemos quitado lugares, quitado sitios, no estamos cuidando nuestros monumentos históricos, y creo que esto también hace a la educación.
Sí, totalmente de acuerdo.
En todo el país federal.
Sí, totalmente de acuerdo, pero acá lo vemos mucho. Lo vemos mucho, y en el Gran Buenos Aires también lo vemos mucho, que no se ha cuidado, no se ha preservado esa historia, más se la ha abandonado.
Exacto.
Y esa historia tiene que ver mucho con los inmigrantes.
Claro.
Casualmente yo estaba conversando con una persona hace unos días referente a Buenos Aires, y decía cómo fueron perdiendo vida lugares que en nuestra juventud, en nuestra infancia, eran tradicionales. En distintas zonas, porque se fue abandonando. Y se fue abandonando porque lo preservaron aquellos que llegaron y que lo implementaron,
sí.
que fueron nuestros inmigrantes, ¿eh? Ya sea los españoles, los italianos, los polacos, los alemanes, los franceses. Fíjate vos, Ale, algo muy simple que no lo pensamos, pero lo que fueron las comunidades, lo que fue la inmigración, la obra de la inmigración. Cuando vos caminás Buenos Aires, vas a pasar por un hospital que hoy pertenece, creo, al PAMI,
sí.
y ese fue el hospital de la comunidad francesa.
Claro.
Nosotros tuvimos el hospital de la comunidad judía, que se cerró también, que fue un hospital que se distinguía a nivel nacional y latinoamericano, venían de todos lados a tratarse.
Bueno, aquí nomás, muy cerca, tenemos el Hospital Alemán, un cuidado extraordinario y maravilloso el que realizan hasta en el área, yo lo puedo decir esto de lo que es psicología y psiquiatría, el Hospital Italiano, y así podemos nombrar
claro,
la cantidad.
Claro, pero vos fijate que esos perduraron.
Perduraron.
Y aún,
supieron perdurar.
Y aún hoy algunos están peligrando. No es el caso de que del hospital que vos nombraste, que es el alemán, no es el caso del hospital británico, pero sí en esa situación hay otros hospitales que están teniendo grandes problemas.
Que no nos lo podemos permitir.
Que no lo podemos permitir tampoco, yo me atrevería a nombrarlo porque no lo corresponde en este momento todavía que eso, pero lo conozco muy bien y sé qué está pasando. Ahora, todo eso se hizo con el sacrificio de esos inmigrantes. Vos vas hoy a la avenida Entre Ríos y la calle Alsina, mirás un edificio hermoso, alto, con una torre hermosa. Dice Sociedad Española de Socorros Mutuos.
Claro.
Y eso, en su época, Sociedad Española de Socorros Mutuos. Mirá lo simbólico del nombre, ¿no? Eso, en su época, era lo que se señalaba hacia el exterior, de decir, llegamos a este lugar y hoy somos parte de este lugar.
Sí, una demostración de lo que podíamos.
De lo que podíamos y de cómo nos sentíamos y de cómo se sentían. ¿Okay? Y todo eso, yendo a lo que estaba comentándote recién, estamos viendo que se va apagando poco a poco.
¿Y qué nos pasó para llegar a esto?
Fue toda la crisis existencial que tuvimos como sociedad y como nación. Es así. Y debemos decirlo porque, fíjate vos, que esas comunidades de inmigrantes no solo estaban aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, sino también estaban en los alrededores de Buenos Aires, tenían sus consulados, aún hoy muy poquitos quedan, que estaban a disposición de esos inmigrantes, de esos ciudadanos que vinieron a hacer esta Argentina, hasta la década, hubo inmigración grande hasta la década del 50, la última fuerte se dio ahí, de italianos y españoles.
Sí.
Ya después no hubo. Al contrario, después vino la emigración de estas colectividades. ¿Por qué? Porque sus hijos fueron a buscar después un lugar en esas tierras en las que un día fueron las tierras de sus padres y de las que partieron para la Argentina.
Hay que ser sinceros en este aspecto, que hay un aumento de visas a distintos países muy importante, y esto tiene que ver muchas veces con que uno realiza las visas también de acuerdo a de dónde fueron, son nuestros padres, abuelos, tartarabuelos, y esto hace a la inmigración y emigración que vos estás manifestando.
Exactamente, fíjate vos, Ale, que...
Y a la identidad cultural. ¿Qué te dicen lo primero? Piachi, italiana. ¿Qué te dicen? Sacido García, gallega. La unión entre italianos y gallegos en una misma persona.
Así es.
Es clarísimo, todos tenemos una cultura e historia de los inmigrantes.
Claro. Y vos fíjate, esto que te voy a decir es un poquito triste, pero es una realidad. Nosotros no supimos valorar interiormente esa historia, nuestra historia individual y colectiva.
Si no, no se hubiera pagado.
Exactamente. Y entonces vos ves que... esos edificios que fueron una tradición en Valentín y Alsina, en Lanús, por ejemplo, en Temperley, están cada día con menos luz. Y cuando digo menos luz, menos vida.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que algo nos ha pasado y nos está pasando. Y si vos, aquellos que tuvimos la dicha de poder conocer un poquito de este mundo, caminamos otros lugares, vamos a ver que la tradición, los grandes países lo que cuidan es su tradición, es su historia. Su tradición y su historia, no la olvidan nunca. Y nosotros, lamentablemente, hemos olvidado mucho de nuestra tradición y de nuestra historia. Debemos volver a las fuentes de la vida, a nuestros orígenes. Y en nuestros orígenes están nuestros queridos inmigrantes, que fueron los que vinieron aquí sacrificando Y fíjate vos, hoy estamos hablando en esta radio, en esta maravillosa radio. ¿Qué es lo que veo al lado tuyo? Un celular. Y aquí al lado mío hay otro celular. ¿Y qué es un celular? Algo que yo, por ejemplo, a ciertas horas, respetando los horarios, los usos horarios, puedo llamar a mi hijo que está en Alemania.
Claro.
Y estoy viendo a mi nieto y estoy viendo a mi hijo. Pensemos esos inmigrantes que llegaron aquí, que venían en barco y a veces eran semanas de sacrificio y no todos venían en lugares cómodos, los más humildes.
Sí.
Era terrible, ¿no? Esa historia. Y a veces pasaban meses sin saber nada de su familia. Y ellos quizás venían con una misión de empezar a comprar un terrenito, a levantar una pared aquí para después traer su familia.
Exacto.
Muchos hicieron eso. Y así fue, y así fue.
Y que... en muchos casos se sigue haciendo también, porque en otro sentido, con la tecnología y demás, pero hay parejas que te dicen, viajo yo para tantear el terreno,
así
te
es.
Dicen, veo cuál es la situación, si puedo conseguir un trabajo, si vos también, y después va la familia.
Claro, pero sabes que...
En otras magnitudes, en otros niveles.
Por eso, hay que entender, porque yo mencionaba esto, porque... No nos podemos imaginar, yo no me puedo imaginar hoy cómo sería si estoy incomunicado de mis afectos especiales.
Claro.
Ellos estaban incomunicados y ellos fueron haciendo nuestra historia, por eso un merecido y gran respeto a todas esas comunidades inmigrantes que nos hicieron. Y no estamos hablando solamente de los europeos, de los orientales. Hoy respetamos también a los inmigrantes que llegan de nuestros países hermanos, pero no debemos olvidar aquella de donde vinimos nosotros.
En definitiva, no debemos olvidar de que todos somos inmigrantes. Y ahora sí, vamos a las tandas correspondientes a los spots publicitarios y luego continuamos con mucho, pero mucho más cultura e historia de los inmigrantes.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Y continuamos con cultura e historia de los inmigrantes y decirte que estamos en vivo con una temperatura aquí en Capital, en los diversos barrios, de 23 grados 5 y una sensación térmica exactamente igual de 23 grados 5. Y ahora hablamos de cultura e historia de los inmigrantes, hablamos de la integración y hablamos también en base a esta integración que hace a la educación, que hace a la planificación cultural, que hace a la educación a nivel cultural, historia, currícula, curricularización de la misma, y también que hace a que todos somos inmigrantes, todos somos migrantes en nuestro país, todos tenemos en nuestro ADN sangre inmigrante, y a todos nos van representando los distintos países del mundo en donde converge nuestra historia de vida. Esto a nivel de nuestro país, nuestros espacios culturales, nuestros museos, nuestras plazas, nuestros nombres de nuestras calles, el porqué, el para qué, el darle un sentido, las fechas. Las fechas nosotros muchas veces las recordamos y lo percibimos cuando se hace en alguna entrevista, que los fines de semana largos se puede llegar a saber si cae, qué se festeja, qué se conmemora, y no tenemos un conocimiento al respecto verdaderamente profundo y verdadero. verdaderamente cómo se requiere, cómo se necesita, cómo hace a nuestra historia y a nuestra cultura también en cada uno de nosotros. Por consiguiente, a veces tenemos un fin de semana largo y es solo fin de semana largo y no conmemoramos lo que realmente hay que conmemorar. Y en las conmemoraciones, en su mayoría, estamos conmemorando los lutos, que es otro tema que a veces yo me cuestiono. Siempre es los lutos. ¿Por qué no serán los bautismos? ¿Por qué no serán los nacimientos? Quizás tenemos más lutos que nacimientos.
Muy bueno lo que están
y ahora
diciendo.
Vamos, Ricardo, a la integración vinculada con América Latina. ¿Cómo la percibís?
La percibo muy... que ahora la voy a tratar, pero si me permitís, quería cerrar esta idea de lo interno con algo muy simple. Vos hablaste de educación. Bueno, los inmigrantes también trabajaron mucho en la educación. ¿Eh? No es casualidad que a cualquier lugar donde vayas hay colegios que fueron solventados por las distintas comunidades.
Sí,
la comunidad
sí.
alemana con sus grandes colegios, que tuve el honor de conocer. La comunidad británica hoy tiene un colegio que está considerado uno de los mejores del mundo en la ciudad de Quilmes, en donde vinieron muchos hombres de distintos países a formarse y mujeres, y después fueron presidentes de esos países.
Así es.
Y esos se formaron en ese colegio. Pero para cerrar la parte interna, nosotros si vamos al sur nos vamos a encontrar con los alemanes, nos vamos a encontrar con los galeses en Chubut, y así sucesivamente con los rusos en La Pampa, fuertemente, ¿no? Y como dijimos antes también en la comunidad judía, no solo en Entre Ríos, sino estuvieron en el sur, estuvieron muy fuertemente, y en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Pero para cerrar lo que respecta a la Argentina, te voy a contar algo que a mí me emociona cuando lo recuerdo hoy, y lo vivía de chico cuando iba a la escuela primaria. Y era que los 25 de mayo, los 9 de julio, cuando se conmemoraban con un sentido realmente de respeto y de agradecimiento a esas fechas, porque hoy ya son feriados nada más. A muchos les preguntás qué es el 25. Mira lo que te estoy diciendo, qué es el 25 de mayo y qué es el 9 de julio.
Sí.
Y se confunden.
Sí.
Y se confunden. Es grave eso. Pero bueno, pasa. Y recuerdo que cuando íbamos camino al colegio...
Pero ¿cómo no se van a confundir? Discúlpame. ¿Cómo no se van a confundir si la fecha patria acontece un 20, por ejemplo, es el fin de semana largo, termina el fin de semana largo y la conmemoras el 22? Ha pasado en muchísimos colegios.
Bueno, también eso tiene una... No hay casualidades, sino causalidades. Pero es para otro tipo de análisis esto, político...
Pero es una realidad.
Social.
Es una realidad. La fecha la conmemorás el día que hay que conmemorarla.
Exacto.
Y a su vez, discúlpenme, si la fecha es un sábado o es un domingo, hay que ir a las plazas de la ciudad, desde los pueblos, el sábado y el domingo, y se conmemora el día que corresponde.
Así es.
Esto de conmemorar cualquier día, porque después es fin de semana largo, se ha perdido el respeto realmente a la idiosincrasia de nuestro país.
Así es. Y bueno, y mira, ¿cómo quería cerrar esto? Contándote ese ejemplo de cuando uno iba a la escuela. Vos veías que en una casa, del lado derecho, estaba la bandera argentina, y en el lado izquierdo ponían la italiana o la española, ¿no? O la polaca, en algunos casos, en mi barrio. Y he visto a muchas comunidades intercambiar su música con la música de aquí, danzar, bailar y festejar, decir, feliz día de la patria. Eso pasaba, lo hacían los inmigrantes. ¿Y cuál era el simbolismo para mí que después con el tiempo fui pensándolo y lo elaboré, ¿no? Para muchos era, bueno, ponían la bandera argentina de la derecha y ponían la bandera italiana o española o de otros países a la izquierda, para decir, yo vengo de acá. No, era algo mucho más profundo el simbolismo. El simbolismo era, yo vengo de acá y estoy acá, en este lugar, y de donde vengo agradezco a esta nación, a esta bandera celeste y blanca con ese sol que es vida, que es energía, que nos dio la posibilidad de traer a nuestros hijos, a nuestros padres, y nos instalamos.
Y el respeto también, el respeto de seguir teniendo a tu país que te embandera el alma. Esto puede llegar a ser a veces un segundo hogar para muchos, pero sabiendo que tu primer hogar está en tu país. Y ahí empiezan a ser emblemas que nosotros no somos conscientes verdaderamente. Empiezan a ser emblemas, por ejemplo, en el mundo, Diego Armando Maradona. Te haya gustado o no te haya gustado, nos reconocen por Diego Armando Maradona. Ahora Lionel Messi, en el mundo nos reconocen por Lionel Messi. Y te guste o no te guste, el Papa Francisco. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, estés en desacuerdo. Y justamente, en muchas cuestiones, a Lionel lo valoramos porque ganó el Mundial. Si no hubiera ganado el Mundial, lo habíamos defenestrado.
Exactamente, porque lamentablemente tenemos todavía un ser muy enfermo que vivimos cuando castigamos.
Claro.
No sabemos disfrutar. No sabemos decir, mirá qué lindo esto. Siempre estamos buscando.
Lo único que se disfrutó y que volvió a la bandera argentina fue la consagración del Mundial.
Así es.
Ahora, ¿era necesario llegar a ganar un Mundial?
No, pero bueno, tiene que ver con muchas de las cosas que estamos hablando del por qué pasa eso. De Diego Armando Maradona, ¿no? Que yo siempre digo, a veces pasé por su casita natal ahí en Lomas, sí. Y miraba yo, ¿cómo terminó después de haber sido lo que era? Pero recuerdo que estando en un desierto, en una etapa, en un viaje que hice, estábamos con gente de ese lugar y chicos jugando. Miro así y un chico tenía una camiseta que decía la foto y Maradona.
Sí.
En un desierto de África.
Sí.
Que no tiene nada que ver con las realidades nuestras. Fíjate cómo trascendió. Si nosotros hubiéramos trabajado nuestra cultura, se hubieran preocupado las embajadas en serio para no conmemorar el Día de la Independencia nada más, sino en esos países hacer fiestas.
Exacto.
Hacer fiestas, invitar a las distintas comunidades, decir a las escuelas, decir de dónde venimos y qué es la Argentina.
Exacto.
Mira qué importante que sería, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
Y en otro tema también, nosotros no somos conscientes, aunque no les guste a muchos la doctrina, lo que ha llevado a cabo, aunque estén defraudados, etcétera, etcétera, el Papa del mundo es argentino.
Sí, mirá, yo recuerdo, tuve el altísimo honor de ser recibido en forma privada en dos oportunidades por Juan Pablo II. Éramos muy pocas personas que estuvimos en esas. Yo creo que te comenté alguna vez algo de esto. Y nosotros veíamos al Papa, el Papa. Veíamos los polacos, cómo
claro,
estaban
el Papa polaco.
Orgullosos, el Papa polaco, ¿no? Fíjate que tenemos un Papa que pasa una vez, quizás una vez en la historia y nunca más. El primer latinoamericano que llegó al papado y es argentino. Y nosotros, aquí, hemos castigado eso, hemos criticado al Papa. Políticos, señoras que se dicen políticas, que dicen tener títulos universitarios y mucha formación, han insultado al Papa y están representando a la comunidad argentina en un congreso.
Sí.
En un parlamento.
Y otro tema en relación
a esto. Y nosotros no valoramos
no,
eso, Ale.
Por eso lo dije.
No lo valoramos.
Lo castigamos.
Y lo castigamos.
Y en relación a esto también vamos a decir algo. El trabajo de Cancillería también tiene que ser otro. Y esto a lo largo de todas las dirigencias políticas. Se le tiene que dar un lugar porque la Cancillería es quien también establece los lazos comerciales con los distintos países del mundo. La Cancillería es quien nos representa.
¿Quién nos representa?
En el mundo.
Cuando vas a una embajada.
El trato con las embajadas a nivel nacional como internacional. El rol de Cancillería. Esto hay que hablarlo en cultura e historia de los inmigrantes. El rol de Cancillería. ¿Y a quiénes se ponen los lugares?
Exactamente.
Porque no podés poner a alguien que no maneje. Yo, por ejemplo, no puedo. No podés no manejar determinados idiomas siendo canciller. Con todo respeto lo digo y con todo mi amor.
A ver, pero vos podés tener muchas cosas, y tenés, que son valorables, ¿ok? En tu formación, mucho más quizás de algunos personajes que hablan muy bien y fluidamente el idioma.
O si no sabes qué tenés que hacer, tener un traductor, pero algunos ni siquiera, pero te estoy diciendo que no reconocen, porque si yo, por ejemplo, reconozco, no lo sé, me manejo con un traductor, trato de empatizar, te das cuenta que algunos se sientan, se ponen los auriculares y si me traducen, me traduce, si no, no, trato de empatizar, de si no comprendo que el traductor me lo explique, darle un rol fundamental al traductor, claro. Desde ese punto de vista también, no es el dominio de uno, es reconocer, si yo no tengo ese dominio para ocupar un lugar, que alguien me traduzca y yo también me interpele en esa traducción.
Perfecto. Por eso la misión de los traductores es vital.
¡Qué brillante!
Es vital.
Es vital. No es le vital. Damos la importancia que tienen.
Es vital. Además, vos hablabas recién de la Cancillería y de las embajadas. Si vos...
No, de Cancillería más que nada.
Bueno, pero las embajadas dependen de la Cancillería.
Sí, pero bueno, el espacio del canciller o la cancillera, como quieran denominarlo, si no se los da, bueno. Pero las embajadas también a nivel del mundo. Algunos se quedan en el mundo. Hacen muchísimos trabajos, bueno, a nivel mundial. Porque las cancillerías no son... A ver, las embajadas no son solo de los países más lindos, en donde los embajadores están fantásticos, en donde disfrutan. No es así.
Mirá
la
vos.
Diplomacia argentina no es eso. Hay personas que pueden estar 2 meses en un lugar con un calor terrible, sin luz.
Bueno, pero vos fíjate lo que has dicho. ¿Cómo lo podemos relacionar? Hay países muy pequeños, muy humildes, y a veces con un poder económico no comparable con el de la Argentina y de otros países, y sin embargo cuando van a distintos lugares se ocupan de mostrar su cultura.
Exacto.
Su música, en fin, todo, sus costumbres, cuáles son sus alimentos, lo que exportan,
sí.
En fin. Pero ¿por qué te hablaba de una embajada? Te hablaba de una embajada porque en la embajada vos tenés un rol para cada persona.
Claro.
Si cada uno de esos cumpliera el rol para el que es puesto, te puedo asegurar que la cosa sería muy distinta, muy distinta. Porque la embajada, ¿qué misión tiene que cumplir? La embajada, la primer misión que va a cumplir es: ¿qué hay en aquel lugar que yo pueda llevar para mi nación? ¿Y qué hay en mi nación que yo pueda traer para
acá? Ahora, el lugar que se le debe dar a las embajadas es prioritario.
Totalmente de acuerdo.
Prioritario.
Total.
Después decimos, ¿por qué no hay dólares en Argentina? ¿Hicimos los comercios y las relaciones bilaterales como corresponden con los diferentes países del mundo? ¿O lo hicimos en materia de exportación e importación?
Vos sabés que para hacer eso, Ale, vos necesitás a veces estrategias y políticas a largo plazo y las tenés que respetar, esté quien esté en el gobierno, como hacen los países que trabajan.
Los serios.
Esos
son países serios.
Bueno, te cuento una anécdota.
No sería lo de este país.
No, te cuento una anécdota que pasó acá muy cerca, pasó en Chile, en la República de Chile.
Hablando de Latinoamérica.
Claro, hablando de Latinoamérica. Había... en la época de Salvador Allende, grandes contratos relacionados con la Unión Soviética, que cuando llegó lo opuesto, que fue la dictadura de Pinochet,
sí,
respetó algunas cosas porque eran políticas estratégicas para la nación, políticas de Estado. O sea, vos fíjate qué importante que es lo que estamos conversando. Pero tenemos tiempo para hablar un poquito ahora de la integración latinoamericana.
Sí, rápidamente vamos.
Bueno, rápidamente, nosotros lo que debemos hacer es reactivar algunas organizaciones que habían comenzado a cumplir un rol fundamental en lo que es la integración. Fundamental. El UNASUR. Pero no que exista Parlasur nada más para que vayan 3 o 4 personas a ocupar un espacio. No, cumplir ese rol que estaba cumpliendo y que después del cambio de las políticas regionales, porque vinieron... pasó en la Argentina, pero no pasó solamente en la Argentina, pasó en otros países. Vinieron, digamos, otras ideas políticas totalmente distintas a las progresistas que estaban en ese momento, que tienen que ser más allá de progresistas o no progresistas, sino tienen que trabajar en serio para la integración. El UNASUR estaba cumpliendo una misión muy importante.
Sí.
A tal punto que yo me di cuenta la importancia que tenía esto y el por qué después se apagó o pretendieron apagarlo, porque no le convenía a los poderosos.
Claro.
Y es, yo recuerdo el rol que tuvo el UNASUR cuando hubo un golpe de Estado en la República Hermana de Honduras, cuando lo sacaron a Celaya. Ahí hubo tres o cuatro presidentes, entre los que estaba Lula, estaba la presidente Kirchner, estaba Correa y otros que trabajaron coordinadamente para evitar eso, para decir esto que está pasando no debería pasar.
Exactamente.
Y vos fijate que más allá que la política de esa nación, o sea, la política conservadora y reaccionaria, se creyó que volvía a otros tiempos, tuvieron que retroceder por la presión internacional y del UNASUR esencialmente.
Bien.
Y no quiero dejar de nombrar a alguien que tuvo un rol muy importante también, que fue el presidente Chávez en aquella época.
Y vamos a decir que aquello que se realiza bien, viene una dirigencia política y no tiene que anular todo lo que hizo el anterior, porque si no, no hay ningún tipo de continuidad. Esto es un poco lo que estamos analizando en este momento. Ahora vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical vinculado con Latinoamérica. Y si hablamos de Latinoamérica, luego cerramos con integración latinoamericana, que ya dimos la apertura, y los minutitos de cierre los vamos a hacer con esta temática puntual y específica. Vamos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Con un grito en la voz. ¿Y qué está gritando esta integración latinoamericana? Para ya cerrar, Ricardo Nin.
Bueno, esencialmente la integración, si la simbolizamos, tenemos que hacerla no solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es esencial. Y la integración no se hace solamente pensando en el comercio y en los grandes negocios. Se hace pensando en lo que pretendemos transmitir de este programa a nosotros, que es en la cultura, en la educación. Si trabajamos eso, después por supuesto vamos a tener la posibilidad de hacer grandes intercambios y los empresarios van a poder hacer grandes negocios, y si se hacen grandes negocios también son beneficiosos para la comunidad en general de cada pueblo, ¿no?
Así
para el desarrollo,
así
que es lo que se pretende. Así que creo que hemos tenido un lindo programa. Para mí ha sido un honor estar con vos, Ale, en este programa.
Fantástico. Y vamos a decir que la semana que viene, como siempre, nos espera otra cultura e historia de los inmigrantes. Y si hablamos de cultura e historia de los inmigrantes, nos esperan también otras embajadas.
Así es.
Nos esperan también otros embajadores y embajadoras, siendo lo más importante el pueblo, siendo lo más importante el testimonio de vida, la historia de vida, la cultura de vida, más allá de ser o no embajador, embajadora de un país. Todos somos embajadores y embajadoras de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras vivencias, de nuestro turismo, de nuestra gastronomía, de nuestras calles, de nuestros museos, de nuestra arquitectura. Somos, en definitiva, y podemos decir también en relación al invitado que viene, de nuestros árboles. Los árboles también tienen una vida y tienen una historia, y esa historia se forja en cada país, y se forja en cada ciudad, y se forja en cada municipio, y tienen sus raíces, y echan sus alas, y en esas alas se encuentran las ramas. Cada uno, cada ciudad, cada pueblo tiene una cultura, y en este programa es Cultura e Historia de los Inmigrantes. Nos encontramos, como siempre, el próximo viernes, siendo embajadores de nuestro propio destino, en definitiva, como se dice, arquitecto de nuestro propio destino. Bueno, en este programa somos embajadores de nuestro propio destino.
Muy bueno, así es.
El próximo viernes, a partir de las 13, haciendo Cultura e Historia de qué?
De los inmigrantes.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos y hasta el próximo capítulo, el próximo episodio, que aquí en este programa lleva un nombre: Cultura e Historia de los Inmigrantes.